Pues esta de la inflación que va de la mano del anuncio del nuevo salario mínimo. Habría escuchado al gerente del Banco de la República, él dice que se hace un promedio. Y ahí entonces el promedio es más o menos parecido a la inflación. La inflación quedó en el 6.77, que es muy parecido a lo que quedó el incremento. Pero yo miro y miro y miro a ver dónde es que el promedio se rompe. Lo primero, lo más importante de la canasta familiar son los alimentos. Los alimentos tuvieron un crecimiento del 10.85 en promedio. El crecimiento no fue cualquier cosa, fue el 6% más que el año anterior. Pero Ana Karina, tomate 79%, o sea, no estoy buscando productos exóticos. No estoy fijándome en el maracuyá o en el tamarindo, no, tomate 79%, cebolla 60%, frijol 53%, yuca 44%, papa 15%, tubérculos 47%, transporte, bus intermunicipal 10%, turismo 5%, carnes frías y embutidos 5.24%. La canasta familiar se puede privar de embutidos, pero no se puede privar de arroz, papa y carne. Y todo eso está por encima de lo que subió el salario mínimo. Y el transporte igual. No sé, ¿será que esto se mejora con los huevos y el pan, Ana Karina? ¿Qué datos tiene usted?
Pues también tenemos, Julio, un dato bien importante y es el tema de los almuerzos, que subió 6.02%. El arroz, que también fue uno de los productos claves del 2015, por todo lo que hubo con la especulación del precio del arroz, subió 22%. El frijol, 53%. El pollo, 8.33%. Y pues ya otros productos.
Pero,
como...
Ana Karina, entonces dígame, ¿qué bajó del salario mínimo? ¿Qué quedó por debajo del 7%?
No, Julio. Ninguno de los productos de la canasta familiar quedó por debajo de la inflación. Todos están por encima, incluso por encima de la variación para alimentos, que es del 10.85%.
Don Luis Alejandro Pedraza, de la CUT, de la Central de Trabajadores de Colombia. Gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muy buenos días, don Julio. Mucho gusto y... un saludo a toda la W y a sus oyentes. Mucho éxito para este año.
Lo mismo, feliz año. Don Luis Alejandro, aquí le echamos papel, lápiz y cuentas y no nos da. ¿Dónde están los productos de menos del 7%? Porque si la inflación está en el 6.77 y el incremento del salario mínimo está parecido, por algún lado aquí va a haber un roto en el bolsillo.
Sí, mire, nosotros previamente al inicio de las conversaciones en la Mesa Nacional de Concertación hicimos un estudio con un equipo muy bueno de la Universidad Nacional, liderado por el profesor César Giraldo, quienes siempre nos han asesorado en la central, y dentro de ese contexto se analizó el tema precisamente de los alimentos, el alcance del salario mínimo sobre la canasta familiar, y dado precisamente la información que ustedes ahora están dando, que incluso hay otros alimentos. Por ejemplo, yo decía que era mejor escuchar al gerente de Corabastos o de los abastos en el país y no al ministro de Hacienda, porque están más puestos en la realidad. El gerente de Corabastos de acá decía que la alverja ha crecido el 160%. En su costo, y es un producto absolutamente, diría yo, culturalmente consumido por el pueblo colombiano, como la papa, como el arroz, como la carne, en fin. En este orden de ideas, entonces, la central encontró que un incremento no podía ser inferior al 12%. Eso en principio lo vieron como demagogia, porque consideraban que era una posición radical frente a una posición del gobierno en cuanto a que estaba ya comprometido con la OECD para incrementar el salario mínimo ligado a la inflación causada. Y decíamos el 12% porque en los últimos 15 años de este siglo ha perdido el salario mínimo 4.7% en su poder adquisitivo. Luego tendría que dársele una indexación en ese mismo sentido sobre la inflación causada, que estaba proyectada por el 7%. Bueno, fue el 6.77%. Eso nomás daba ya el 11 y pucho por ciento. y hoy en día nos están dando la absolutamente la razón. La verdad es que ese incremento es absolutamente desconsiderado, es inconsecuente con la pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo, y eso lo único que va a hacer es agudizar la inequidad social. Pero hay otro fenómeno bien curioso, y es que nosotros, me refiero al pueblo en general, ustedes mismos que ahora ven estos precios, trabajamos sobre la realidad, pero el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República trabajan sobre hipótesis. Sí. Acabé de escuchar al director del Banco de la República diciendo, no, esperamos que en el próximo semestre los alimentos bajen, porque ya va a llover. Eso no me parece serio. No nos parece serio, porque en verdad que Colombia está en el tercer país de mayor inequidad social en América Latina, después de Haití y Honduras, y seguimos nosotros profundizando la brecha de inequidad.
Claro, don Luis Alejandro, ¿y cuál era la posición del gobierno, sobre todo el ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, quien años atrás los acompañó a ustedes en esta negociación del lado de los trabajadores, cuando ustedes pidieron un incremento del 12%, que era lo que debía ser?
Nosotros lo que observamos es que el Ministerio del Trabajo no tiene ninguna autonomía o poder delegado para hacer propuestas en este sentido. El poder lo tiene es el ministro de Hacienda, y el ministro de Hacienda fue el que puso las pautas. De tal manera que no podemos responsabilizar al ministro del Trabajo como ministro. Responsabilizamos al gobierno en su conjunto, porque en la exposición que hizo el sector empleador, pues se limitó a hacer una propuesta ligada a la proyección de la inflación causada, que es de 6.8, y el ministro de Hacienda, en una reunión con las centrales sindicales, se ratificó en que era absolutamente imposible pasar el salario mínimo por encima de la inflación causada, y eso realmente fue lo que se aplicó. Por esa razón nosotros ya estamos preparando una demanda ante la Corte Constitucional, porque nos parece que esto no puede ser así. Esto es insólito, que el salario mínimo se tenga como que es el responsable de la inflación causada, cuando en verdad, en la medida que el trabajador tenga posibilidad de ingresos, pues tiene mayor posibilidad de consumo, y eso dinamiza la economía. Ahora, lo que está claro es que el gobierno se equivocó y el ministro de Hacienda perdió el año cuando se dedicó fue a poner a depender la economía del país del petróleo y la minería, abandonaron el estímulo a la industria y al campo, y ahora entonces cayeron en la enfermedad holandesa. Es decir, el petróleo cayó en desgracia con su precio y el dólar se subió, y ahora no saben qué hacer, tan locos.
Sí, señor Pedraza, quisiera preguntarle precisamente, ¿se debería estudiar y modificar entonces este decreto que establece la Corte Constitucional, en el que se ordena incrementar el salario mínimo por encima de la inflación causada de cada año, y se debería de pronto incluir otros segmentos como los ingresos más bajos, en donde la inflación por culpa de los alimentos ha subido más?
Efectivamente, mire, hay que hacer dos cosas. Lo que usted está planteando, lo primero, y lo segundo es que la Comisión Nacional de Concertación perdió toda posibilidad de concertación, por cuanto que el decreto reglamentario le otorga al gobierno el poder de decidir en el evento de que no haya acuerdo entre empleadores y trabajadores. Entonces, normalmente, pues aquí la decisión la tiene el gobierno. Allí nosotros presentamos nuestras propuestas, los pensionados presentaron sus propuestas, los empleadores presentaron sus propuestas, el gobierno no dijo nada, pero finalmente sacó el decreto diciendo cuál es el salario, y eso entonces hace que la concertación resulte ser un sofisma y no una práctica para buscar salidas en este terreno que contribuyan a democratizar el desarrollo de la economía y los ingresos nacionales también, en lo que concierne a los ingresos de los trabajadores.
Pero, señor Pedraza, ¿cuál será el producto o el servicio que le da al gobierno ese promedio? Porque nosotros no lo encontramos. Todo lo vemos por encima del 7%, que fue el incremento del salario mínimo. ¿Usted ha visto algo que en la tabla de inflación aparezca con menos del 7%?
Honradamente, no. Nosotros hicimos todos los esfuerzos posibles. revisamos nuevamente, dijimos no podemos caer en demagogia porque esto no puede ser un asunto de oposición política, este es un asunto concreto y real, la economía es fría, no da para hacer cuentas alegres, y encontramos que no, que nosotros teníamos la razón, que nosotros habíamos visto que los precios de los alimentos se aceleraron terriblemente en los últimos, bueno, que el tema del niño y el tema del dólar, en fin, pues tiene unos efectos, pues sí, pero también deben existir unas previsiones por parte de quienes manejan la economía para que esto no se llegue a semejante descalabro. Entonces nosotros consideramos que ahí falló el gobierno, falló el Ministerio de Hacienda. Ellos insisten en que en el próximo semestre ya las cosas van a cambiar y se van a poner nuevamente en orden a como venía comportando la economía hace 2-3 años, y nosotros creemos que no es esa la realidad. Ahora, otra cosa, Julio, nosotros planteamos si hubo un crecimiento del 3% de la economía, también hubo productividad, porque no puede haber crecimiento de economía sin productividad. Nos la negaron, dijeron no hubo productividad 0.7 hacia abajo. Entonces esa es también otra falencia terrible que se le negó al salario mínimo. Es decir, simplemente el gobierno se limitó a aplicar lo que la Corte Constitucional ya dijo en una de sus sentencias. El salario mínimo no puede estar incrementado por debajo de la inflación causada. Y eso fue lo que hizo el gobierno. Si no estuviera esa sentencia, seguramente el incremento hubiera sido menos.
Don Luis Alejandro, presidente de la CUT, gracias por atendernos y vamos a desarrollar este tema con más invitados.
Muchas gracias, muy amable. Sí, hoy.